uno de los, no sé si ya había hablado sobre este tema, pero es un tema que me gusta mucho. Uno de los excusas que saca la gente hoy en día para no acercarse al Señor, digamos, algunos se van hacia el ateísmo y filosofías vanas, es esta parte donde dicen que no pueden ver a Dios. Mucha gente dice, bueno, ¿dónde está Dios? Enséñamelo. Si me enseñas a Dios y me demuestras que está ahí, pues a lo mejor puedo creer, pero ¿qué evidencias me das para que yo pueda ver a Dios y creer? ¿No? La verdad de las cosas es, lo he dicho creo que anteriormente aquí, pero Dios, que es espíritu, no se ve. Dios no se ve, pero Dios no se... Oh, algo que Dios hace para manifestarse a todas las personas es esto. Dios habla. Dios siempre está hablando. Dios le habla al hombre. Eso es lo que Dios hace. Dios no se deja ver, pero Dios sí habla. Dios le habla a las personas. Dios le habla a todas las personas. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe por medio de la palabra de Él. Y cuando declara eso en el libro de Génesis capítulo 1, nos debería dar una, abrirnos los ojos más bien, o darnos una idea del poder que tiene la palabra de Dios para haber creado los cielos y la tierra. ¿Y por qué es importante que la palabra de Dios estuviera en nuestra vida y que la voz, que nosotros, dice la, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre? O sea, cuando Dios nos creó, no solamente se declara Él como creador, pero dice que nos hizo de manera de que, obviamente, como lo podemos ver, necesitamos comer, necesitamos dormir. Dice, no solo de pan, no solo vas a necesitar alimento, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es importante, y para Dios es importante que la gente escuche su voz. Y debería, y si nosotros fuéramos inteligentes, deberíamos saber qué es importante para poder vivir de verdad, escuchar la voz de Dios. Poner atención a lo que dice. Cuando yo era niño, había una canción que me ponen cuando era niño, que me compraron un disco, y en uno de esos discos de para niños que había una canción muy bonita que se llamaba La Creación, y empezaba así diciendo, en el principio estaba todo oscuro y vacío, dice, y de repente se escuchó la voz de Dios y empezó la creación y empieza la vida, ¿verdad? Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando nos alejamos de la voz de Dios y cuando dejamos de escuchar su voz, si dejamos de escuchar la voz de Dios, lo que va a empezar a pasar, ahorita lo vamos a ver, pero cosas van a empezar a pasar en nuestra vida. Nos vamos a empezar a deprimir, vamos a empezar a sentir que no tenemos dirección, vamos a empezar a sentir que no tenemos propósito en nuestra vida, y la vida va a empezar a perder sentido. Podemos vivir, podemos divertir. La gente busca todas esas cosas. La gente busca, Jesús dijo, la gente busca todas las cosas del mundo. Decía, tú deberías buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Deberías de buscar escuchar a Dios hablar. Y la primera y la fuente más confiable para escuchar la voz de Dios es este libro. Otra de las grandes engaños es que Dios habla y la gente está buscando escuchar la voz de Dios sin leer la Biblia. Porque pueden escuchar la voz de Dios. Entonces, que Dios me hable. ¿Para qué leo la Biblia si Dios me puede hablar? Dios habla a través de la Escritura. Algunos días, y eso es algo que yo siempre he dicho, a veces hablo con personas creyentes y me comentan y me dicen: oye, fíjate que estoy escuchando tal predicación y escuché al otro predicador y luego al otro predicador y luego al otro predicador y luego al otro predicador. Y están escuchando, y está bien. Pero yo les decía, escuchar solamente no está mal, qué bueno que escuche predicaciones. Pero no debe de vivir, por ejemplo, de las predicaciones solo del domingo, por ejemplo. Escuchar solamente predicadores es como tomarse un jugo de Jumex, ¿verdad? De manzana. Sabemos que no es la manzana, ¿verdad? La manzana es esta, ¿sí me entiende? La verdadera vida está en la Biblia. ¿Sí me entiende? Si usted agarra de otros, está bien que lo escuche, no digo que está mal, pero va a ser algo procesado. Si usted realmente espera que Dios haga una obra en su vida, va a tener que tomar tiempo para estar con Dios, leer la Biblia y escuchar a Dios de allí. Y Dios va a empezar ahora sí a ordenar su vida. Va a empezar a transformar en su vida lo que necesita ser transformado sin la Biblia. Yo le puedo garantizar que su oración es muy poco efectiva. Probablemente lo único que esté orando sin la palabra, si usted no está leyendo la palabra, va a ser puras quejas. Y todo va a estar diciendo: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Va a decir el Señor: necesitas empezar a conocerme. Necesitas confiar, quieres cambiar. Aquí está en la palabra de Dios las cosas que Dios nos dejó para transformar nuestra vida. De aquí aprendemos la humildad. De aquí aprendemos la misericordia. Y no es un aprendizaje mundano, es vida espiritual. Es la manera en la que Dios nos transforma. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 19. Ya sé que ya lo conocen. Ahora sí, ya me puse aquí esto. Voy a empezar a leer porque si no, nunca vamos a acabar. Y ya me eché 8 minutos. Ya sabe cómo me gusta repetir eso, pero ahí va. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, escuchó lo que está diciendo. Dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Escucha esto. ¿Qué? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, oiga, qué hermoso salmo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Oiga, Dios queriendo dar testimonio de Él mismo, puso su palabra en toda la creación. Por todos lados está hablando de Él. Y dice Dios: cuando sales así y ves las estrellas, están contando la gloria de Dios, hablándote del Creador, del Todopoderoso. Y dice: y cuando ves la creación, dice, de un día a otro día hay sabiduría, está una voz diciendo todo el tiempo: ahí está el Creador. Hay un Dios. Y dice: no, hombre, no hay palabras. Dice: salió por toda la tierra, por toda la creación, Dios está hablando. He escuchado a veces personas que dicen: ¿cómo haces para escuchar la voz de Dios? Pero si la pregunta no es cómo haces para escuchar la voz de Dios, esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta debería ser, ¿cómo haces para no escuchar la voz de Dios? Si Dios siempre está hablándole a la gente, ¿por qué no lo puedes escuchar? ¿Dios no se esconde? Es que ¿dónde está Dios? ¿Dios no se esconde? ¿Nunca se escondió? Él ha hablado todo el tiempo. Jesús, Dios en el Antiguo Testamento les decía a su pueblo, les decía, las naciones saben de mi fama. Todas las naciones saben que no hay, dice Moisés en Deuteronomio, todas las naciones saben que no hay otra roca como nuestra roca. No hay. Dios no se esconde. Jesús dijo, si yo no hubiera venido y no hubiera hecho lo que yo hice, no tendrían excusa por su pecado, pero aquí estoy. Ahora ya no tienen excusa, nada de que dónde está Dios y no me pueden ver. Aquí estoy y ya me vieron. Marcó la historia de principio a fin. Ese es nuestro Dios. Y es importante. ¿Cuál es? A la pregunta es, pues entonces, ¿cómo escucho la voz de Dios? La primera cosa que tienes que hacer, y esta es, yo creo que es probablemente la más importante, es esta: tienes que tener disposición para escuchar y para obedecer. ¿Escuchaste eso? Dios va a empezar a hablar. Dios le habla, ahorita vamos a ver, Dios le habla a todos. El punto de por qué no escucha la voz de Dios es porque no quieres escuchar la voz de Dios. Porque Dios le habla a la gente que está dispuesta a obedecerle a la gente. Dios le está hablando a todos. Dios, ahorita vamos a ver que lo que Dios quiere, y lo va a decir el Señor, dice, yo quiero que tengas, que te vaya bien. Yo quiero que tengas vida. Jesús dijo, porque no solo de pan vivirá el hombre. Oiga, vea el amor y el cuidado de Dios. Dios no agarró, nos hizo al hombre y lo soltó así nada más. Y dijo, bueno, ahí te haces garras. No, dijo, ¿sabes qué? Te creé con la necesidad de que tú tuvieras que tener una comunión conmigo, y yo, dependiendo tú de mí, yo te iba a dar vida. Yo quiero darte vida, quiero que estés completo, feliz, quiero que tengas un propósito. Oye, se supone que será de otro mensaje, pero nomás lo voy a tocar así. Total, a lo mejor ya arruinas aquel mensaje, pero dice, estaba yo analizando toda la creación. Toda la creación. Tantas cosas que hay. La verdad es que no, es una mentira, es un decir. No puedo analizar toda la creación, ¿verdad? Algunas cosas de la creación, porque son muchas. Todo lo que Dios hizo tiene propósito. Los ojos sirven para ver, la nariz para respirar y para olfatear. Por ejemplo, nosotros, en el caso de un hombre, ¿verdad? Los oídos para oír, los pulmones para respirar. El corazón para que haya sangre por todo nuestro cuerpo. Y así tú puedes ver las flores, los árboles, las estrellas, cada cosa con un propósito. La pregunta es, si Dios creó todas las cosas con un propósito, ¿no te hizo a ti con uno? ¿Crees tú que Dios no puso propósito en tu vida? Que nomás sales como una palomita, ¡ploc! ¡Ah, ahí salió! ¡Ah, bueno, ahí que se quede! No es así. Vamos a empezar ahora sí a meternos más de lleno. Mire lo que dice esta historia que ya la conoce, la voy a acortar. Voy a empezar a tocar algunas historias más cortas. ¿Se acuerda la historia de Abraham? Aquel varón de Dios, dice la palabra de Dios, el patriarca Abraham, y dice la palabra de Dios que un día Dios le habló y lo probó. Y le dijo, ¿sabes qué? Toma a tu hijo y ofrécemelo en uno. Ve a la tierra de Moriá allá y allá sacrifícamelo. Ofrécemelo. Oiga, Abraham, Dios le había prometido. Primero, le pidió que abandonara su tierra y su parentela. La dejó, lo sacó de allí. Se lo llevó solo con sin nadie, sin su familia, sin nadie. Se fue solo con su esposa. Agarró a sus siervos, agarró a ¿cómo se llama? Sus pocas posesiones que podía tener, se fue. Uno de sus sobrinos se vino con él, se llamaba Lot. Empiezan a caminar, llegan a la tierra, ¿verdad? Dios le promete un hijo. Y 25 años, pues, se lo prometió hasta cuando Abraham tenía 75 años. Y 25 años después nace el muchacho. Después de esperar 25 años, y cuando parecía, dice la palabra de Dios, cuando parecía que ya no había posibilidades de que nada pudiera suceder, porque dice que, él, que su cuerpo ya estaba como muerto, así lo declara la Escritura, Dios le dio un hijo. Y luego, ¿qué hizo Dios? Le dijo, a ver, vamos a ver, dice que Dios lo probó y le dijo, a ver, el hijo que tanto amas y que te había prometido y de donde va a salir toda la descendencia que te prometí, llévalo a un monte, allá donde diga yo, camino de 3 días, y allá lo vas a sacrificar. Y dice que Abraham fue, ahora vamos, esta es la historia que vamos a leer aquí. Entonces dice la palabra de Dios que ya llegó, aquí hasta donde vamos a empezar, nada más para que sepan, dice que ya llegó aquí y ya puso a Isaac, y dice que la Biblia que tomó el cuchillo para degollarlo, y vamos a ver lo que dice Dios, dice así. Y extendió, en Génesis capítulo 22, verso 10, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escucha esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el... ¿O escuchó lo que hizo? ¿Qué hizo? Le habló. No se le apareció. ¡Pum! No hizo eso. ¿Qué hizo? Le habló. Fíjese lo que le dijo. Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Escuchó eso? Sé que es muy obvio, pero si Dios nos habla, ¿Él espera que qué? ¿Que nosotros? ¿Qué? ¿Sí? Ok, es claro, ¿verdad? Y dice, y respondió Abraham y le dijo, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Por qué? ¿Qué? Ya conozco que temes a Dios. ¿Por cuánto? No me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, escucha esto, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, ¿qué? De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escucha esto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por una razón. Por cuanto obedeciste mi voz. Dios estaba probando, no voy a hablar sobre la prueba. No voy a hablar sobre la prueba y lo que le dolió. No quiero hablar sobre eso. Pero en esa prueba, créame, de muchas dificultades para él que ya había aprendido a relacionarse con Dios, entendió que la clave para relacionarse con Dios y hacerlo bien y que Dios de verdad te bendiga es una: escuchar la voz y obedecer. Escuchar su voz y obedecer. Y le dijo, te voy a bendecir, como ya te lo había dicho. Ahora, esto es maravilloso. Yo le decía hace ratito a usted, hermanos, les decía, Dios habla, no se ve, pero habla. Oiga, Dios nos habla con el deseo de bendecirnos. Y Dios da por, la fe de la que hablan en el mundo es una fe sobre, tratan de comparar el creer a Dios con creer en duendes y algo así. Dios no, eso es una mentira. Dios, como le he dicho, Dios se manifiesta al hombre, se manifiesta, es decir, aquí estoy, le habla directamente a él. Y fe, la fe de la que habla la Biblia es creerle a lo que él ha dicho, creerle a él, porque él lo dijo y tienes esa relación con él. Eso es la fe de la que las escrituras hablan. Es la fe que Dios deja en la vida de una persona. Dice la palabra, dice, cuando un hombre viene y se convierte a Jesucristo, dice, el Espíritu de Dios viene a vivir en él. Y luego dice, y el Espíritu le da testimonio, le habla a mi espíritu, me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú eres hijo de? Y eres hijo de Dios. Dios nos da testimonio a nosotros. Es lo que él hace. La fe no es fe en creer en duendes, no es, eso no es, eso es una mentira. La fe viene cuando tú tienes, te acercas al Dios verdadero y único y Él te habla. Y cuando Él te habla, tú le crees a Él. Tienes que aprender a escuchar. Eso es escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice más. Mire Proverbios capítulo 1, verso 20 capítulo 1 del verso 20 al 33, dice así: la sabiduría clama en las calles. Está hablando de la voz de Dios otra vez. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. ¿Qué? Dice sus razones. Está hablando, oiga, está hablando de razonamiento, está hablándoles, o sea, básicamente Dios nos está diciendo, fíjese lo que está diciendo aquí, dice que en todos lados a donde nos movemos, Dios nos dice y nos está advirtiendo por qué deberíamos de hacer o no hacer ciertas cosas para escucharlo o no escucharlo a Él. ¿Sí me entiende? O sea, llego a cierto lugar, ¿puedo o no puedo hacer ciertas cosas? Pues dice, la sabiduría, ¿dónde estás? Te está diciendo sus razones de por qué o lo deberías de escuchar a Dios y por qué no deberías de hacer lo que no debes hacer, para que me entiendas. Y dice así: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Qué? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Escuchó eso? ¿Sí escuchó eso? ¿Qué está diciendo Dios? Dice que yo llamé. Nada de que es que no, pues es que no sé dónde está Dios, y es que no lo vi, y es que a mí no. No, 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 no. Dice, por cuanto yo llamé, te hablé a ti, y tú no quisiste escucharme. Ahora vamos a ver qué dice. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. O sea, usted dijo, no hagas esto, las razones, ¿verdad? No lo hagas, está mal, te va a pasar algo malo. Y tú dices, desechas la reprensión. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, ¿y qué? Dice Dios, y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Escuchó eso? ¿Dios está ofendido? Dios se ofende Una de las cosas que puedes hacer que ofender a Dios es menospreciarlo, porque es Dios. Dice, me menospreciaste. Dice, si me llegas a menospreciar, lo que va a pasar es esto. Va a venir tarde o temprano lo que le tienes miedo y va a llegar a destruirte. Y cuando me llames, después de que yo te estuve llamando y tú dijiste que no querías saber nada de mí, cuando llegue a lo que le tienes miedo y me llames, dice la Biblia, yo no te voy a oír tampoco. ¿Qué más dice? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados o fastidiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Escuche esto. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué bonito, ¿verdad? Pero también lo vamos a aplicar al revés. ¿Qué es lo que dice aquí? Si cuando viene lo que temieres, y viene y se acerca y se aproxima y te asusta y empieza, y tú dices, tú deberías decir, no tengo por qué temer. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy escuchando y obedeciendo a la voz de Dios. Y cuando tenga necesidad, ¿qué voy a hacer? Pues voy a clamar. Ahí dice, voy a clamar a Dios. La diferencia es que si yo escucho a Dios y clamo a Él y estoy dispuesto a obedecerle, cuando yo clamo al Señor, ¿qué hace el Señor? Me escucha. Dice la palabra de Dios, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Están atentos a sus oraciones. Y Dios espera eso. Ahora, la cuestión es esa. La cuestión es que Dios espera que nosotros estemos dispuestos a escucharle. Es la manera, oiga, déjeme poner inspiración a Lanes. Pero es la manera, y ahora sí, Dios nos habla para transformar nuestra vida. Dios nos habla para dirigir nuestra vida. Dios nos habla para ayudarnos. Dios nos habla para decir, aquí no. Dios nos habla para decir, vente por acá. Dios lo hace. Y cuando nosotros estamos dispuestos, óigame, cuando estamos dispuestos verdaderamente a escuchar la voz de Dios y a obedecer a Dios, y cuando le damos a Dios el lugar de Dios en nuestra vida, el lugar del primer lugar, porque Él es Dios, Dios de verdad entra en nuestra vida e interviene en ella. Cuando estaba en la universidad, bueno, cuando tenía como unos 12 años, le dije al Señor, esto no se lo voy a contar, pero se lo voy a contar. Yes. Total. Le dije, Señor, no quiero andar como todas las personas. Yo quiero, como todos los hombres, yo quiero servirte a ti. Y quiero encontrar a una persona que esté conmigo para servirte a ti. Así que no voy a andar ensuciándome por todos lados. No voy a andar agarrando novios por todos lados, noviacitas por todos lados. No voy a andar, yo no voy a hacer eso. Yo voy a caminar contigo, me voy a mantener limpio y tú vas a traer a mi vida la persona que tú quieres para mí. Eso yo se lo dije cuando tenía como 12 años. Luego me arrepentí. Oiga, ¿por qué? Pues porque Dios empezó a meter en todo, ¿verdad? De repente conocí a una muchacha y me gustaba y ¡paz! Venía el cortón y decía Dios, no, y no, y no. En una de las ocasiones, para que sepa cómo a qué punto llegó el Señor, una de las ocasiones cuando estaba yo en la universidad, conocí a una de las muchachas que yo decía, ¡ay, esta sí es la buena, ¿verdad? Ya tiene que ser, ya voy a salir de la universidad, ¿ah? Si no, ¿cuándo? Y me acuerdo que Dios me habló y me dijo, así clarito, me dijo, ella no. Y va a hacer esto y esto. Cuando mañana que la veas, va a hacer todas estas cosas. Va a hacer esto, va a decir esto y esto. Y cuando veas que todo pasa, quiero que ahí ya, para que se te acabe todas tus ilusiones mafufas, ¿verdad? Allí no es. Y yo fui a la universidad, pero yo estaba enamorada, ¿verdad? Así que yo dije, no, pues es que eso se me hace que eso no fue de Dios, ¿verdad? Así que fui y llegué, y ya sabes, la fui a buscar como un sol por ahí, ¿verdad? Y la vi, y hizo todo lo que Dios me dijo que iba a hacer, cosa por cosa y palabra por palabra. Y dije yo, ok, y cerré la puerta y aquí no es. Y así en cada área de mi vida. Dios nos habla. Cuando me ofrecieron un trabajo, estaba buscando trabajo, ya tenía un trabajo, pero era un trabajo que estaba con problemas económicos, no me alcanzaba. Y entonces me moví a una área, o sea, no, creo que ya le había contado, no le voy a contar esa historia otra vez, pero me moví a un área porque quería ganar más, pero no consulté al Señor, no oré, solamente hice mi movimiento, ¿verdad? Y cuando llegué al área donde estaba ahí, a la nueva área, y me aceptaron, no le voy a explicar toda la historia porque era, literalmente, créanme, era imposible que sucediera. De hecho, estaba penado por la compañía que una persona del área donde yo estaba se quisiera mover al área donde me moví, y yo me moví. Y cuando estaba ahí, Dios me empezó a hablar y me dijo, yo no te quiero aquí, y me empezó a entrar una tristeza tan grande. Entonces se acercó un hombre que no me conocía, se me acercó y me dijo, ¿por qué estás tan triste? Y le digo, no, pues por cosas, así, no va a decir nada, ¿verdad? Dice, tú estás triste porque Dios tiene un llamamiento para ti y tú te estás saliendo de ese lugar. Necesitas regresarte a donde Dios te quiere. Es todo. Ay, que no me conocía. Así que me paré, fui a hablar con él. Después de todo el desastre que había yo hecho en mi departamento, fui a hablar con el socio director de allá y le dije, oiga, me tengo que regresar. Y me dijo, ¿qué? ¿Tú sabes lo difícil que es que te hayas movido de acá para acá y todas las reglas que se rompieron y ahora te quieres regresar? Le dije, sí, creo que tengo que estar de aquel lado. Y me dijo, bueno, está bien, ya voy de regreso. Ya, pero ahora tienes que ir a hablar con tu jefe. Ya voy a hablar con mi jefe. Le toco la puerta y le digo, pues así están las cosas. Que mi jefe era cristiana también. Le dije, mira, Dios está haciendo esto y ya me regresó para acá. Se rió y dijo, no sé de qué, me da una alegría que estés acá conmigo porque te queremos mucho, pero dice, estoy maravillada porque no solamente fuiste, sino que fuiste y volviste, o sea, eso es, ¿me entiende? La cuestión es esta, que Dios sí se involucra en nuestra vida y Dios espera de verdad que estemos atentos a lo que Él ha determinado para nosotros. Dios espera que estemos atentos a las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios espera, de verdad, se lo he dicho, miren, la Biblia, la palabra de Dios en su vida es, créamelo, se lo digo con el corazón, es insustituible. Si usted la lee ahí, va a encontrar vida, va a encontrar esperanza, va a encontrar paz. Va a encontrar ayuda, va a encontrar. No solamente son palabras así escritas, es que Dios de verdad le habla y le empieza a hablar sobre su plan para su vida, empieza a aclarar las cosas, empieza a despejar la oscuridad, llena de fe su corazón y de esperanza. Pero no va a suceder si usted no está dispuesto a obedecer y a escuchar su voz, no pasa. Y va a tener, y créame, si usted quiere caminar con Jesucristo y caminar con Dios, va a tener que hacer un esfuerzo. va a tener que hacerlo. Es más fácil, sin duda, agarrar la televisión y prenderla y quedarse acostado ahí y no tener tiempo para buscar a Dios. Pero eso no le va a dejar nada. No le va a dejar nada. Van a pasar los años y usted va a seguir siendo la misma persona. Y probablemente sin estar separado de la palabra de Dios y de la voz de Dios, probablemente va a ser la misma persona, sino va a ser una persona, discúlpeme cómo escuché, pero va a ser una persona peor. Porque se va a llenar del mundo. Se va a llenar de pensamientos mundanos. Se va a llenar de cosas del mundo. Su vida no va a estar limpia. Y va cada día a batallar más y más y más y más y más para escuchar a la voz de Dios. Va a tener un corazón lleno de mucho mugrero. No está bien. Mire lo que dice. Vamos a leer. A ver. Ay, jole, ya se me va a acabar el tiempo y apenas he leído un pasaje, creo, ¿verdad? Dos.
He leído dos. Espérame.
Ya no me faltan dos hojas. Y lo digo en serio, mire. Me faltan dos hojas. Vamos a ver qué dice. Mire lo que dice. A ver si me alcanza a leer. Lo voy a leer rápido. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7. Ahora, esta es otra historia. Lo voy a contar muy rápido. Pero había un hombre, uno de los diáconos de la iglesia que se llamaba Esteban. Y él está predicando. Oiga, él está predicando. ¿Qué está predicando? Él está predicando de Jesucristo. Básicamente lo que está diciendo es a la gente, lo que predicamos nosotros: arrepiéntete, vuélvete a Dios, deja tu vida mundana, ¿verdad? Es lo que está predicando. Y dice que la palabra de Dios, que el Señor estaba obrando en él con poder y estaba Dios haciendo, manifestándose con milagros en su vida para que la gente creyera, ¿qué? Al mensaje, porque Dios quiere que la gente, ¿qué? Se salve. Entonces está predicando y luego pues vienen los religiosos, empiezan a pelear con él, lo empiezan a, ¿cómo se llama? Le levantan falsos y dicen que él empezó a blasfemar contra Dios. Oiga, él está predicando que la gente se acerque a Dios, pero los mentirosos vienen y le calumnian diciendo que está blasfemando contra Dios. ¿Sí? Y entonces él les empieza, le preguntan, a ver, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Porque se lo llevan a un concilio, están ahí todos los sacerdotes y todos ahí, todo el pueblo, los ancianos, todos muy, muy ofendidos. Y entonces él les empieza a explicar, no puedo porque está muy larga lo que él les habla, pero voy a leer más la parte final de lo que él les dice. ¿Sí? Ya estamos hablando, sí tenemos el contexto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo él? Está dando testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Ahora fíjese lo que sucede. Mire lo que dice en Hechos capítulo 7, verso 35. Le recomiendo que lea desde el 6 para que vea la historia de Esteban y luego lea todo el 7. ¿Ok? Fíjese lo que dice. Dice, está predicando, ahora les empieza a hablar a ellos, que le dicen, pues a ver, defiéndete. Les habla un poco sobre, desde el principio, desde Abraham y todo esto, y llega Moisés. Fíjese lo que dice así. Dice, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, aquí está haciendo referencia, dice, usted se acuerda que Moisés al principio, la primera vez, dice que defendió primero a un hebreo de un egipcio y mató al egipcio, ¿se acuerda de eso? Eso está en el libro de Éxodo, lo mató y dice que enterró el cuerpo del egipcio en la arena. Y luego dice que al siguiente día estaban riñendo dos de los hebreos y que les dijo, oigan, ¿por qué están peleándose? No, está bien que lo hagan, ¿verdad? Ahora dice aquí que él esperaba, Moisés, que ellos entendían que Dios lo había escogido para ayudarlos. Y dice, pero ellos no lo entendieron así. Y lo rechazaron y le dijeron, ¿tú quién te puso a ti por juez para decirnos, me vas a matar también como mataste a Egipto? Eso es lo que dice. Y dice que ahí fue cuando Moisés huyó al desierto, 40 años, hasta que Dios le habló acá. Pero dice ahora, dice, a ese Moisés al que habían rechazado, Dios lo escogió por gobernante y por libertador. Pero fíjese esto. Ahora vamos a poner atención. Dice esto. Este
lo sacó habiendo hecho, escucha esto, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. O sea, Dios estuvo manifestando con hechos al pueblo, ¿por cuánto? Por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto del ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, escuche, no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, así, ahora, yo le preguntaba, y les preguntaba, oh, es que no puedo escuchar la voz de Dios. Tenga cuidado. Porque aquí dice la razón, y dice, no escuches la voz de Dios, otra vez lo dijimos, porque no quieres escucharla. Dice la palabra de Dios que Dios estuvo con el pueblo haciendo prodigios y milagros por 40 años. Y les habló a través de Moisés todo ese tiempo. Y estuvo señal y señal y señal y señal y señal y señal. Y dice, y ellos estaban diciendo, ay, no nos interesa escuchar esto. Cuando Moisés subió a recibir la ley, dice que dijeron, oye, Aarón, oye, haznos unos dioses, porque aquel cuate ya se nos perdió. Mejor danos dioses que nos dirijan. Y en otra parte se levanta el pueblo y dicen, vamos a devolvernos a Egipto, ¿verdad? Y mire lo que más dice así, voy a adelantar al verso 47, dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas, escucha esto, 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué? Resistís siempre, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matados? Óigame, aquí nos dicen, ahora, esto es importante, porque nos habla de varias cosas. Una, nos habla sobre nuestra carne. Dice, sus padres eran rebeldes, ¿y qué? ¿Adivinen qué? Ustedes también son rebeldes. Y básicamente lo que la Biblia nos enseña es que con esta carnota que tenemos aquí, nuestra tendencia es ¿qué? Es hacernos rebeldes. No, esta siempre va a tender a no escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas capítulo 5? Dice, porque el deseo de la carne ¿es qué? ¿Es contra quién? Es contra el Espíritu. ¿Se acuerda de eso, verdad? Y dice, tenga cuidado, porque esta siempre, si tú te dejas dominar por eso, dice, siempre está resistiendo al Espíritu Santo, de tal manera que cuando Dios les enviaba profetas para que les hablaran, los mataron, y luego no solamente los mataron a él, cuando vino el Hijo de Dios, ¿qué hicieron? ¡Lo mataron también! ¿Sí entiende, verdad? ¿Para dónde va el Señor? Y dice así, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, escucha esto, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿A quién no querían escuchar? ¿A quién no quieren escuchar? Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién estaba reprendiéndolos? ¡Dios! Dios lo estaba reprendiendo, diciendo, estás haciendo mal, siempre estás resistiéndome. Esa era básicamente, Esteban era un instrumento y el que le estaba hablando era Dios, diciéndole, tú siempre me estás resistiendo. Y dice que se enojaron, se taparon los oídos, ¿y qué más hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera a la ciudad, le apedrearon. Hasta ahí. Ahora fíjese, ya con eso termino si quieren. Que no me va a alcanzar el tiempo, nada más voy a leer un pasaje más. Lucas capítulo 8, verso del 4 al 15, dice así, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una por parábola. Esto es hablando del Señor Jesucristo. Les dijo por parábola esto, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tenga oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta, oiga, ¿escuchó lo que dijo? Dijo, a ustedes sí les voy a decir, a los otros no. ¿Por qué? Esa es, ¿por qué qué? ¿Porque no querían? ¿Porque no quieren escuchar? Dice, ustedes, si quieren escuchar, sí, te lo voy a decir. ¿No quieren escuchar? ¿Qué? No te lo voy a decir. ¿Te fijas? Y dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, si nos vamos arriba, dice, el sembrador sembró a sembrar su semilla. Es lo que habíamos visto. ¿Qué hace el Señor? Va y ¿qué? Habla. Él está hablando. Dice el Señor, el sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y acá, en la parte de arriba, escuche lo que dice. Otra vez, digo, voy a hacer regresarme a tantito, que es el último pasaje. Pero fíjese lo que está diciendo en la primera, o sea, primero dijo la parábola, lo está diciendo la explicación. Ahora, vamos a ver la explicación con la parábola. Dice, la primera dice, son los que cayeron junto al camino, estos son los que oyen, dice, pero no creen, y viene el diablo, les quita la palabra para que no crean y salven. Pero arriba, en la parábola, Jesús usó una palabra, usó dos palabras que son graves. Y dijo, porque cayó sobre el camino, dice, y la palabra de Dios fue ¿qué? Fue pisoteada. Así dice. Escucharon la voz de Dios y ¿qué hicieron? Pisotearon la palabra de Dios, la hollaron. Y dice, entonces, pues claro, vino el diablo y se llevó. Y dice, ¿y esas personas qué? No se van a salvar. Dice otra más. Luego dice, ya me perdí. Acá. ¿En dónde voy? Como que sí, como que no. Espérame tantito. Dice él, ok, 12. Y los de junto al camino, ok, sí. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Acá dice, los que cayeron sobre la piedra, dice la semilla, dice, nació, dice, pero se secó. Porque no tenía humedad. No había nada allí. Oiga, ahorita le estaba diciendo hace ratito, yo decía, tenga cuidado de no llenarse de las cosas del mundo. La vez pasada predicamos eso también. Nuestro corazón es como, Jesús lo comparó como con parcelas de tierra así. Pero nosotros tenemos que ver qué hay en la parcela. Porque si empezamos a dejar que piedras se llenen abajo del y que lo que esté abajo de la tierrita sean piedras,
Y no la renovemos porque estamos dejando que se metan allí. Cuando venga alguien o escuchemos escuchemos la Biblia, dice la palabra de Dios, va a llegar y no va a haber profundidad, porque tenemos donde debería de llegar la palabra de Dios, o sea, hasta la profundidad donde debería llegar, que es la profundidad de tu corazón, esa parte donde debería de entrar la palabra de Dios en tu vida, ya está llena por algo. Y no va a dejar que entre y no va a dar fruto. Y va a llegar y le va a escuchar y decir, ay, qué bonito, sí, qué bonito mensaje. Ay, pastor, qué bonito predica, lo que tú quieras. Dice la Biblia, pero no va a pasar nada. Esa palabra se va a ¿qué? A secar. Fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Pues qué, la pregunta sería, ¿qué tienes en tu corazón que está ocupando lugar que debería de ser el centro donde Dios y su palabra deberían de estar? Porque si hay ahí algo diferente, Dios nunca va a poder hacer en tu vida lo que Él quiere hacer. Si en tu corazón es este piano y este es mi amado piano y toda tu vida es para tu amado piano, o para una persona, o para tu esposo, para lo que tú quieras, o para tu trabajo, y eso es lo que hay en tu corazón, y ya está allí, Dios nomás va a llegar, te va a hablar, va a llegar y van a hacer como rebote y va a salir la palabra para todos lados, o se va a quedar ahí, va a tratar de dar una pequeña fruto, pero se va a secar. Lo mismo con la otra, dice en el 14, la que cayó entre espinos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los ahoga. Decía, una vez escuché esto que me pareció sabio, y decía, nunca he visto crecer al lado de un arbolote grandote, otro árbol grandotote. Se dan su espacio, los árboles grandes, grandotes así, se dan su espacio, porque el que está grande, ¿qué? Pues chupa todo. ¿Sí me entiende? Chupa todo alrededor. Y se hace grandotote así, ¿no? Si ese árbol grande es el mundo, la palabra de Dios y el Señor no van a tener efecto en tu vida. Dice así. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto. Escuche esto, esa es la clave. Otra vez. Con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿qué es dar fruto? Ya con eso termino, con esa pregunta. ¿Qué es dar fruto entonces? Quiero dar fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Salvar almas? Es una parte. ¿Qué es dar fruto? ¿Hacer qué? ¿Sí entiende, verdad? O sea, dice la palabra de Dios. Otra vez, el sembrador salió a sembrar su semilla y la avienta. Es la palabra de Dios. ¿Qué es dar fruto? ¿Eh? Obedecer la palabra. ¿Sí me entiende? O sea, si Dios te dice, no robarás, ¿qué es lo que Dios espera que hagas? Si tú, porque escuchaste la voz de Dios, no robas, ¿estás dando? Eso es dar fruto. Si Dios te dice, sé misericordioso, y tú vas, y tú dices, ah, Dios dice que es misericordioso, y empiezas a mostrar misericordia, ¿eso se llama qué? Eso se llama dar fruto. ¿Sí? Pero si tú escuchas la voz de Dios y dices, ah, son puros cuentos. Además, la vida cada quien, y empiezas a buscarte una filosofía de vida que está alejada de Dios y te justificas, eso es no dar fruto. Puedes escuchar esta, la puedes escuchar. La diferencia entre el creyente genuino y el que no, es que el genuino da fruto.
Cuando viene una persona que se convierte, fíjese, ya con eso termino. He estado hablando con varias personas y algunas de las personas con las que me ha tocado hablar últimamente dicen que creen en Dios, digamos así, pero defienden su vida mundana. ¿Se me explicó? O sea, oye, sí creo en Dios, pero, por ejemplo, alguien me dijo, no, yo sí creo en Dios. No, el Señor. Así me dijeron. No estoy mintiendo, dijo. Pero ¿a poco Dios no ama a los borrachos y a los drogadictos? Sí, los ama también. Sí entiende lo que quiere decir ese tipo, ¿verdad? Esas personas. No es lo que Dios quiere. A veces nosotros somos así con el Señor. Dios nos habla, nos pide que hagamos o dejemos de hacer ciertas cosas y nosotros justificamos acciones equivocadas. Los defendemos, las justificamos. No sé de qué manera, porque las podemos justificar y encontrar justificantes para todo. Pues desde justificantes, desde, bueno, lo voy a hacer al cabo que Dios me perdona, esa puede ser una. Desde, bueno, es que Dios me entiende, y esa es otra. O sea, sí soy de Cristo y todo, pero pues Dios me entiende. ¿Me entiende? Pero al final, lo que va a marcar la diferencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Que de verdad la bendición es sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, que Dios bendiga, así lo dice en Deuteronomio, dice que Dios bendiga la obra de tus manos y lo que hagas. Depende de la disposición que tengamos para escuchar la voz de Dios. Lo que vayamos a poder hacer en nuestra vida, a dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, qué vamos a hacer y el resultado final va a depender de eso. Y Dios espera y Dios está siempre, escúchalo, siempre está llamando. Siempre, todos los días Dios está hablando. No puedes decir, yo no escucho la voz de Dios. Deberías decir, si esa es una de tus cosas que tú has estado pensando alguna vez o lo has dicho, tú tienes que decir, Señor, yo tengo algo en mí. Hay algo en mi vida que no te quiere escuchar. Necesito que me ayudes a removerlo. Jesús dijo así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está allí. Siempre está tratando de ayudarnos, de bendecirnos, de dirigirnos, de abrirnos puertas o de cerrarnos puertas que no deben estar abiertas. Y depende y va a depender de la disposición de nosotros y de nuestro corazón para hacer lo que se debe hacer o no. Y el resultado va a ser muy importante. Hace unos días, ya ahora sí voy a terminar, lo prometo, pero hace unos días estaba hablando con mi esposa. Y estábamos viendo varios, no juzgando, porque no estamos juzgando, pero estábamos viendo algunos amigos que tenemos y decisiones que han tomado uno y otro y otro y otro. Y decíamos, iban bien y luego tomaron una decisión y su vida se vino a pique. Pero en sus manos estaba tomar la decisión correcta. Nadie los obligó, no es que cayeron en una situación de desgracia, no. Iban bien, tomaron una decisión y se vinieron para abajo. ¿Sí entiende? Y se vinieron para abajo y llevaron a sus familias y... Y tú dices, ¿por qué? No es lo que Dios quiere. Así como hay decisiones que te ponen así,
Cuando uno toma la decisión de escuchar la voz de Dios, es tomar una decisión hacia allá. En Proverbios dice, los pasos del justo son hacia arriba. Así dice Proverbios. ¿Sabía eso? Así, hacia allá. Nada de que abajo. ¿Está bien? Vamos a orar.